Este suicidio va al infierno, especialmente si es inconverso. Dijimos que el inconverso va al infierno no porque comete suicidio, sino porque sencillamente no es salvo. Hablamos también, y vamos a hablar un poquito, o a recordarlo nuevamente, que un creyente puede perder su salud mental. Yo conozco muchos creyentes, y usted también conoce creyentes que han perdido su salud mental. Y los conozco. Y muchos de ellos pierden su voluntad. So, cuando usted coge una persona que tiene un problema mental y pierde su voluntad, ya no tiene acceso a lo que es el sentido común. Ya no puede hacer decisiones normales. Y ha habido creyentes que han caído en ese asunto y han cometido suicidio, y sin embargo, enseguida nosotros juzgamos, fue al infierno. Dijimos también que la lista de pecados no perdonados ha crecido. Dijimos que ya vamos por 3 o 4 pecados donde ya la gente está diciendo que no solamente la blasfemia del Espíritu Santo no es perdonada, eso ya es un pecado que Cristo no murió. Vimos que el suicidio es otro pecado que ya Cristo no murió, eso ya son 2 pecados. So, la Biblia miente cuando dice que Dios ha perdonado todas nuestras transgresiones y que Dios perdona todos nuestros pecados. O ya la Biblia no es verdad en su 100%, porque vemos pastores, líderes y creyentes que están diciendo esto. Ahora, otra vez, yo no estoy todavía afirmando si este es el caso o no, sino que estoy haciéndolo como ustedes, iglesias, que ustedes evalúen antes de hacer estos asuntos, estos prejuicios, y de hacer un arroz con mango la Biblia, o de usted sentarse en la silla del juez y decir, el que comete suicidio va al infierno. So, hoy, sencillamente vamos a ver otras cosas que es importante que veamos. Y muchas cosas no sencillamente entendemos. Hay muchas cosas que no podemos entender, que hoy es misterio para nosotros. Hay cosas que sencillamente no hay explicación. Pero sencillamente, el hecho de que nosotros no la entendamos, no nos coloca a nosotros de una vez en la silla del juez. No es bueno hacerlo, porque el cristiano se está ocupando de 2 cosas. Uno, usar el temor, arriesgando a que la persona se vaya al infierno de todas formas, porque hemos estado leyendo que la salvación es por gracia. Y eso lo entendemos, no hay que explicarlo. 2, siendo el juez más que hacer énfasis y ayudar a estas personas. ¿Qué quiero decir con la primera? La primera, el pueblo cristiano, muchos de ellos utilizan, manipulan, y esto es falta de fe, a sus hijos y a jóvenes, de que si cometen suicidio irán al infierno. Y esta es la razón que ellos usan para que este joven o esta persona no cometa suicidio. Bueno, ¿sabe qué? Si la persona no hace esto por ese temor, quizás la persona no es salva y se va para el infierno de todas formas. ¿Y qué es lo que usted está usando? El temor. Entonces la persona piensa que es salva porque, bueno, no me mato, voy al cielo. Peligroso. Y la persona a lo mejor no es salva. Porque quizás lo que debiéramos estar haciendo es enfatizando en la salvación real, y quizás eso se va. En vez de decir, si te matas vas al infierno, espérate, ¿estará salva esa persona pensando que se va a matar? Y usted se piensa que con el temor usted la está salvando. Que yo sepa, al cielo no se va por temor. No sé si usted ha leído algún versículo, por favor me lo enseña después. ¿Y sabe cuánta gente se ha ido al infierno así? Porque toda su vida pensaron en matarse, y como no me maté soy salvo y voy al cielo. A lo mejor nunca fue salva y está en el infierno hoy. No se mató, pero está en el infierno hoy. Son cosas muy, muy, muy delicadas. Déjeme decirle, no sé si ustedes han escuchado de esto, en la historia, cuando los romanos, hubo una revuelta judía, y los romanos comenzaron a atacar a los judíos, a Jerusalén, y persiguieron un grupo que se protegió en este monte Meseda, donde se escondía David, ¿se acuerdan? Y ese grupo se fue a ese lugar, y entre ellos habían judíos que creían en Dios, y habían judíos que le llamamos hoy cristianos. Y para los romanos era difícil ir hasta allá, y era un lugar de protección, por eso es que David habla mucho de él en los Salmos, e inclusive cuando dice, tú eres la roca, mi protección, eso es lo que se está refiriendo. Los romanos, por X razón, pudieron llegar allá arriba. ¿Cuántos han oído esa historia? Levanten la mano. Besada. ¿Y qué pasó? Antes que los romanos llegasen, ellos dijeron, nos matamos. Wow, había cristianos, había judíos ahí que eran siervos de Dios. ¿Será que esa gente fue al infierno? Porque ellos dijeron, para ellos era primero honrar a Dios. Dejarse coger no era honrar a Dios. Hoy día, ese es el lugar donde cualquier soldado de Israel, si usted se mete al ejército de Israel, usted tiene que ir allá arriba y jurar que usted va a defender la patria. So, había que evaluar eso, estará esa gente en el infierno hoy. Como dije, ya la lista de pecados no perdonados ya llega a 3 y 4. Y es preocupante esto y se debe estar hablando porque la Biblia habla de esto. No hace silencio. Porque hay algunas personas, iglesias y líderes que dicen, si la Biblia hace silencio en referencia a eso, por lo tanto la iglesia debe hacer silencio. Pero no, la Biblia habla de eso. Pero la mayor razón de muerte de personas de 13, 24, 25 años es el suicidio. Eso es preocupante y usted se va a sorprender ahora alguna de las otras razones. O de la misma razón, pero el por qué. So, yo comprendo, yo personalmente comprendo, que una persona que cometa suicidio debe ser supremamente difícil, si es creyente. Uno, tiene el Espíritu Santo dentro. Dos, es la persona que supuestamente debe tener la paz de Dios, debe tener la fortaleza de Dios, debe tener el gozo de Dios y un montón de otras bendiciones. Hoy vamos a ver los ejemplos que la Biblia nos da del suicidio. Y usted va a decir, ¿será que esta persona fue al infierno o fue al cielo? Veamos el primer ejemplo que la Biblia nos da. Y vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 9. Y lo debe subrayar. Este hombre, en una guerra, lo mata a una mujer. Vamos a ver en el 53 cómo esta mujer lo mata. Jueces 9:53, 53, vamos allí. En una batalla, y dice la palabra del Señor, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. ¡Wow! Y mira lo que pasa. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. Now, ¿qué fue lo que pasa aquí? Este hombre es atacado por una mujer. ¿Y qué pasó? Él ahora piensa, no sé, que él va a morir. Usted tiene que leer la historia y usted va a leer que él le pide a un hombre de él, a su escudero, que lo mate. No tengo tiempo para leer toda la historia. Usted la lee en su casa. Eso es suicidio. ¿Por qué él le pide ahora a su escudero que lo mate? ¿Sabe por qué? ¿Por qué la gente comete suicidio? Por orgullo. Y usted va a leer, cuando usted lo lee en su casa, que él le dijo al escudero. Porque van a saber que una mujer quitó mi vida. Bueno, la mujer no lo mató, él se mató. Por vergüenza que perdió esa batalla, por orgullo, le pide al escudero, mátame, porque yo no quiero que sepan que fue una mujer la que me mató. Bueno, no fue una mujer la que lo mató. Él se mató él mismo. Él le dice al escudero, mátame. Es lo mismo. Ahora, hoy hay suicidio por orgullo. Ahora, este hombre no tenía que matarse, este hombre pudo pedirle a Dios, hey, ten misericordia de mí, no quiero morir en este momento. La Biblia no lo dice, pero si yo creo que si él lo hubiera pedido, a lo mejor hubiera pasado. Pudo pedir ayuda, su escudero lo pudo haber llevado a su campo de donde estaba el ejército acampando y quizás hubiera podido vivir. Pero una de las razones del suicidio es por orgullo. Por orgullo. Hay personas que se matan por orgullo. Ahora, esa es la segunda persona. Yo creo que es una de las más importantes. Está en Jueces 16. Jueces 16, Sansón. 25:30. Nada, déjeme decirle antes de esto. Esta ha sido una batalla a través de los años. Ya a través de miles de años ha habido dos escuelas. Una, que Sansón no se mató. Otra, que Sansón se mató. Bueno, usted va a tener que elegir al cual usted pertenece. Mire lo que dice la palabra del Señor en 16:25-30. Vamos a leer desde el 23. Entonces los principales de los filisteos juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. So, aquí hay algo premeditado. Aquí hay algo premeditado. Sansón ya sabe lo que va a hacer. Now, aquí alguien que nunca ha leído esta historia pensará, ah, Sansón va a descansar, está cansado. No. Sansón tiene un plan. Y si esto es verdad, entonces aquí hay suicidio primer grado. Está planificado. ¿Okay? Entonces dice en el 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres, eso nada más en el piso alto, y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, entonces aquí es donde está el otro asunto que neutraliza esto. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para de que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Déjeme decirle cuál es el problema de esto. Uno, él oró a Jehová, pero la Biblia no dice que Jehová le respondió. Ni Jehová responde semejante cosa. So, ¿se mató Sansón? ¿O fue un acto de guerra? Ahí es donde está el asunto. Si fue un acto de guerra, no es suicidio. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que ahora aquí a nosotros nos están atacando. Vamos a suponer que hay un... que ya este país se convirtió comunista. Y están ahí los guerrilleros tirándonos a nosotros. Y la única forma de salvarnos es que yo ahora, de una forma u otra, me tire. Y al yo tirarme, yo sé que yo voy a morir, pero los voy a entretener y ellos me van a disparar a mí y ustedes van a salir corriendo y ustedes van a ser salvos. Eso es un acto de guerra, eso no es suicidio. Si ese es el caso, entonces decimos que Sansón no se mató, no cometió suicidio, si es un acto de guerra. Si no es un acto de guerra, cuando él le pide a Jehová que le conceda cierta cosa que no se lo concedió, las fuerzas de Sansón no venían ni siquiera por el pelo, eso no tiene nada que ver, eso es otro sermón. Entonces sí hubo suicidio. Está premeditado. Y lo que se ve es venganza. Hay personas que se suicidan por venganza. Sansón se suicida por venganza. Y yo creo que les dije la historia de una muchacha, tenía a su hermana, y ella le tenía envidia a su hermana. Su hermana se casa. La envidia era tal que ella dijo, yo sé cómo le voy a dañar la vida a mi hermana. Mientras que su hermana se estaba casando, ella se corta las venas y se mata. Cuando su hermana y su mamá vienen a la casa, encuentran semejante cuadro, obviamente, ¿quién puede celebrar con semejante asunto? So, aquí vemos a Sansón, que Sansón no dependió en el Señor, no dependió en el tiempo del Señor, pudo depender en el tiempo del Señor. Si en realidad Dios estaba con él, eventualmente lo iba a liberar. Pero esta fue la acción que tomó Sansón. So, hoy usted decide, yo creo que fue un acto de guerra. Yo no creo que fue suicidio. O sencillamente él sabía que él iba a morir y esta era la forma, otra vez orgullo podría ser, sabía que iba a morir. Vino, hizo fuerza en las columnas, se cayeron las columnas, murieron probablemente más de 10.000 personas y hasta ahí llegó el cuento. Entonces, si fue suicidio, ¿se iría Sansón al infierno? Esa es la gran incógnita. Otra vez, por miles de años, esta ha sido una incógnita, esta ha sido una gran pregunta. ¿Sansón cometió suicidio? Yo no lo voy a responder, yo soy neutral, honestamente, en este asunto. Yo siempre, como digo, yo no estaba ahí. Yo no sé cuál era el pensamiento de Sansón, si de rabia, de orgullo, se vio perdido, planificó matarse, y a la vez que me mato yo, se van unos cuantos conmigo. Si esa fue la actitud, entonces fue suicidio. Si fue la actitud de que él dijo, yo voy a matar a esta gente porque estos son los enemigos de mi pueblo, y yo en este momento no me acuerdo si estaban en guerra, entonces fue ese asunto. Eso hay que considerar antes de decir, no, yo creo que cuando una persona se mata, va al infierno. Este es uno de los ejemplos que hay que evaluar. El otro ejemplo que tenemos, vaya conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y yo creo que ya ustedes saben de quién vamos a hablar. Primera de Samuel, capítulo 31. Versículo 4 y 5. Otra vez, esta sí es una situación de batalla. Primera de Samuel 31, 4 y 5 dice así. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada. O sea, se va a suicidar, le va a dar la orden a alguien, pero es lo mismo. ¿Qué pasa? Están en una batalla, están derrotados. Cuando cogían a los reyes antes, eso era un show. Era mejor que estuvieras muerto. Te cogían, te exponían, te sacaban los ojos, te exponían desnudo ante el pueblo, te azotaban, te ponían una cadena por dentro de tu nariz y te exponían al pueblo. Eso era algo bien duro, que tú como rey perdieras una batalla. Y entonces, pues, aquí vemos una situación. Pero la situación de Saúl tenía un montón de componentes que este era el momento para él terminarlo todo. Y vamos a hablar de ellos un ratico. Entonces dijo Saúl en el versículo 4 a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl a su propia espada y se echó sobre ella. Saúl cometió suicidio. Hay un problema. ¿Era Saúl salvo? Ahora, si Saúl no era salvo, otra vez no se va al infierno porque se mató. Se va al infierno porque no era salvo. Saúl se mata y entonces ahora lo que hay que decidir nuevamente es, ¿era Saúl salvo? Es una pregunta muy complicada. Hay que tener mucho cuidado cuando se dice, no era salvo. No era salvo. ¿Por qué no era salvo? Bueno, porque fue y se comunicó con una bruja. Salvación nunca ha sido por obras. ¿Sabe cuántos creyentes hubieran perdido la salvación hoy en día? ¿Usted sabe cuántos creyentes escuchan el... ¿cómo se llama esto? El horóscopo, lo mismo. ¿Usted sabe cuántos creyentes compran el periódico cuando van pasando así, está el horóscopo, y saben que no, curiosidad, no, es que quieren algo palpable porque no hay fe, déjame ver cómo me va el día hoy. El mismo nivel. Hay un pecado peor que la brujería. ¿Saben cuál es? Entonces nadie irá al cielo. O muchas de estas personas que son rebeldes no van al cielo. Dice que la rebeldía es peor. O sea, es mejor que un cristiano se meta a brujo que sea rebelde. Porque la Biblia dice eso. La rebeldía es peor que la hechicería. Entonces, si vamos a evaluar a Saúl en el contexto bíblico, hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado cuando a Saúl le dicen el ungido de Dios. So, si usted se está acelerando en decir no era salvo, cuidado, espérese. Es mejor que usted primero le dedique un mes a primera y segunda de Samuel, lo estudie bien teológicamente, para que usted haga esa decisión. Pero el problema de Saúl no era eso. ¿Sabe por qué Saúl comete suicidio? Saúl tenía un montón de problemas atrás de él. No es por sencillamente esto. Si usted lee a los libros de Samuel, una de las razones que él se mata es porque él no llenaba las expectativas de su pueblo. Él siempre quería ser el David, pero él no era David. Yo soy yo y usted es usted. Ni yo voy a ser como usted, ni usted va a ser como yo. Eso no puede ser. Ni usted va a ser como el vecino, ni como el otro, como usted quiera. Usted es usted. Saúl, francamente, se mata por dos razones principales, que es el rechazo y el fracaso. No pudo lidiar con el rechazo, no pudo lidiar con el fracaso, y dijo, aquí llegó todo. Ahora, déjeme decir una cosa. Ponga bien atención en esto, yo creo que esto debe usted ponerlo en su lista de oración. Se dice que la mayor razón por la cual gente de 13 a 25 años... la razón número uno, ellos mueren, es por suicidio. Yo dije hace dos domingos que las razones por las cuales la gente comete suicidio son estúpidas. Estadísticamente, esto no lo estoy hablando yo. Por ejemplo, el esposo que descubrió que su esposa es lesbiana. Eso es algo duro, ¿verdad? Pero ¿sabe que la mayoría de la gente no se mata por esas razones duras? Dicen las estadísticas que los jóvenes de 13 a 25 años se matan 40% por impulso. ¡Wow! ¡Por impulso! Y aquí hay un ejemplo, mírenlo ahí. Mire el 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Impulso. Impulso. Son las razones del suicidio, no son grandes. No son porque es una cosa drástica que el mundo no puede comprender, y no es porque es un infierno que la persona tiene encima a diario. No es porque el vecino, el esposo o la esposa descubre que su cónyuge es gay. Es por impulso. La segunda razón, depresión. Depresión es sencillo. Depresión es una tristeza alargada, sin la motivación de seguir adelante. La gente se mata por eso. Ahora, déjeme decir una cosa. Yo dudaría más de una persona, de un creyente que está en derrota, en depresión constantemente. Usted me dirá, no, pastor, usted no entiende. Yo no entenderé tu problema, pero yo entiendo la Biblia. Si a mí me dice que el gozo del Señor mi fortaleza es, no puedo entenderlo. Es verdad, no te puedo entender. Si a mí me dice que yo tengo la paz de Dios, no te puedo entender. Eso es cierto, porque yo entiendo la Biblia. Si a mí me dice que el Espíritu Santo está entre mí, es cierto, no me puedo ni identificar contigo, porque es que no entiendo. ¿Depresión toda la semana? No. No. No, 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 es que no, no, no. No hay espacio bíblico. No me importa lo que usted diga. Mal entiendo si usted me dice, no, yo descubrí que mi esposo es gay. Entonces lo voy a comprender. Eso es duro. Descubrí que mi hija es lesbiana. Eso es duro. Oh, my God. Pero depresión. Cuando realmente eres un cristiano, quizás a lo mejor no lo eres. Porque yo veo a David que hubo un tiempo que él estuvo deprimido. Pero cuando salió, salió. Y de otros hombres y mujeres que cuando salieron, salieron. Y quizás usted hay un día que esté deprimido. Es verdad. Yo lo puedo comprender. Yo no los tengo. Gracias a Dios. Va a ser difícil que usted me vea a mí deprimido. ¿Sabe lo que usted va a decir? Insensible. No, 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 no. Hay una diferencia entre insensibilidad y tener la paz de Dios encima. Pero las dos razones por la cual en esta nación la gente se mata no sirven. 40% de estos jóvenes se matan por impulso. ¡Qué tristeza! No se matan porque descubrieron que tuvieron un SIDA o un cáncer. No, no, sino por un impulso. Porque el novio la dejó, me dejó, me voy a matar. No ganó McCain, me voy a matar. No me dieron lo que yo quise, ahora me voy a matar. No sucedió como yo quería, me voy a impulso. Y vemos el ejemplo ahí con el escudero de Saúl. Now, los dos ejemplos, estos dos ejemplos de Sansón y Saúl, es interesante porque otra vez, uno de ellos sabemos que era salvo, Sansón era salvo. Eso no hay duda, era juez. Saúl, mi problema es que Dios mismo le dice el ungido de Dios. Y Dios no le da ese título a nadie, a menos que sea salvo. Dios le da otros títulos a personas que quizás no son salvas, como eres mi siervo. Usa otros títulos, pero no el ungido. Bien. El tercero es otro interesante. Vaya a Segunda de Samuel ahora. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 17:23 es una historia muy interesante, hay que analizarla muy bien, pero aquí vamos a darle nada más a lo corto porque no tenemos todo el tiempo. Había un hombre que se llamaba Aitofel. La Biblia le llamó el consejero de David, y yo creo que para ser consejero de David había que ser salvo. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Samuel 17:23. Pero Aitofel viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Hay un dato que cuando estos hombres eran salvos, en la mayoría de los casos, eran porque eran lo que se llamaba justos, eran salvos. Te va a notar eso. Y sepultaron a David con sus padres. Y sepultaron a aquel con sus padres. Y cuando no lo sepultaban con sus padres, no eran. Es más, por eso es que Josué pide que cuando lleguen a la tierra prometida, que lleven sus huesos. So, este hombre era consejero de David, pero ¿por qué él se mata? Por amargura. Que lee toda la historia. Se mató por amargura. Estaba amargado, porque usted no se mata porque no siguieron su consejo. Yo no me amargo a la vida, ni me molesto, ni nada, porque usted no siguió mi consejo. Ni yo creo que usted tampoco. A este hombre no siguieron su consejo, dijo, ok, no siguieron mi consejo. Ok, voy a poner mi casa en orden y me ahorco. Y se mató. Pero eso no fue la razón. Había amargura en su corazón. Lea toda la historia. So, tenemos ya tres ejemplos. Por lo menos dos sabemos que eran salvos. Sansón y este Ahitofel. Saúl, bueno, está allá en el aire. Yo estoy neutro también. Lo único que me conlleva a decir que él es salvo es que Dios le dio un título. Él es el ungido de Dios. Y David también lo dijo, Dios me libre que yo toque el ungido de Dios. ¿De acuerdo? So, vamos a decir dos, son salvos. ¿Estarán ellos en el infierno? ¿Estará Sansón en el infierno siendo escogido por Dios como juez? ¿Ahitofel siendo el consejero del rey David, que escribió los salmos, que conocía la palabra de Dios? Hay otro más, en Primera de Reyes, vaya conmigo a Primera de Reyes, otra vez cuando una persona tiene en su mente suicidio, yo creo que el énfasis debe ser en su salvación. Habría que evaluar la salvación de esa persona. Quizás la salvación de esa persona es solamente razonamiento. Ahora, una persona, dijimos el domingo pasado, la ley es diferente a la gracia. En la ley te tenían que coger en el acto. ¿Ya? Voy a explicar nuevamente, caso que no hayan entendido. En la ley, para yo cometer adulterio, yo tenía que hacer ¿qué? Adulterar físicamente. Físicamente. Por eso es que la mujer, esta que cogen, hay testigos. Cuando la van a pelear, ¿se acuerda que Jesús dice, el que no tenga pecado, pues, ¿se acuerdan? Tiene la primera piedra. Te tenían que coger en el acto. La ley decía eso. ¿Por qué? Dijimos la vez pasada, el problema de la ley es que la ley te acusa y te dice lo que no tienes que hacer, pero que no tiene el poder para que no lo hagas. ¿Ya? La ley no te puede dar eso. Hoy día, yo cometo adulterio nada más mirando a una mujer y deseándola. Ya lo cometí como si hubiera estado con ella en su cama o en la cama de un hotel, igualito. El suicidio igual. ¿Ha pensado usted cometer suicidio algún día? Porque si usted lo hizo, entonces usted va al infierno. Porque ya usted lo cometió como si lo hubiera cometido. Es más, no vamos a hablar del suicidio, vamos a hablar del asesinato. ¿A usted alguna vez sentido en su corazón matar a alguien? Si usted lo hizo, usted es tan culpable como si lo hubiera matado delante de Dios. Ahora, es fácil. Todo lo que usted tiene que hacer por ese suicidio que usted cometió, estando aún vivo, por ese asesinato que usted cometió, ir ante el Señor y decirle: Señor, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. Yo te pido perdón por este pecado y yo sé que tú muriste por este pecado. Yo creo eso. Y en ese momento usted lo cree, ya es. Amén. ¿Sabe qué? Tan fácil como eso. Nah. Segunda de Reyes, Primera de Reyes, 16, del 15 al 20. Dice así: en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado, y este ya es uno de los problemas de la rebeldía, y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas siendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Cometió suicidio, pero otra vez aquí no fue sencillamente por eso. Usted lee la historia de él, usted ve rebeldía en él, usted ve que él constantemente está peleando con los jefes, quiere quitar a alguien de cierto lugar, siempre quiere hacer algo, y estaba siempre rebelde. Su problema no fue que ya iba a ser derrotado, era que él fue una persona rebelde y su rebeldía lo llevó a cometer suicidio. El último caso que vemos en el Nuevo Testamento, y creo que es el único, es el de Judas, Mateo 27, y yo creo que ese todos lo tenemos claro. Y el problema es que en la iglesia, déjeme decirle que mucha gente, este es el único ejemplo que da. Yo todos los sermones que he oído del suicidio, este es el único ejemplo que dan del suicidio, pero no es el único y no es el más claro. Ahora, yo digo lo mismo: Judas no fue al infierno porque se mató. No, Judas no fue al infierno porque se mató. Judas fue al infierno y está en este momento quemándose porque no recibió a Cristo como Salvador personal. Uno de sus grandes pecados, entre esos entregar a Jesucristo, fue el suicidio. Dice Mateo 27, 3 al 5, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, se arrepintió las 30, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Now, entiendan esto, hermanos, que él no va al infierno por eso. Él va al infierno porque no era un hombre salvo. Prácticamente. No, nótese que dice que se arrepintió, pero es específico porque se arrepintió, no porque era salvo. Se arrepintió de haber vendido a Jesucristo. Estas son las razones o los eventos que la Biblia nos habla del suicidio. Judas no es el único, ¿no es cierto? Hay dos o tres casos claves que las personas obviamente son hijos de Dios. El más claro es Sansón. La iglesia tiene que hacer más énfasis en qué se tiene que hacer para evitar este pecado en la iglesia. ¿Y por qué ese pensar que el juzgar? Y por eso se ha escogido Romanos 2, 8, 9. Porque no importa cuál sea el problema, no importa si hay alguien luchando con que esa persona es gay. Y es un infierno encima y un mundo de culpabilidad. No, no es correcto delante de los ojos de Dios. O porque tenga una culpabilidad por X razón que hizo algo en su vida en el pasado. O porque esté triste, porque esté deprimido, o porque se ha rechazado, porque está amargado, porque no es comprendido, o porque las cosas no le salen, o porque siempre tiene la mala suerte, como se dice, hay que matarse. Porque si Dios está permitiendo cualquier prueba que está en la vida de esas personas, es porque de todas formas Dios lo permite. No viene de Dios, pero Dios lo permite. Pero sí sé una cosa, que lo primero que la persona tiene que hacer es recibir a Cristo. Porque desde ese momento, dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque somos hechura suya. Y lo que hay que entender primero es que eso es importantísimo, más importante que la vida, el hecho de que una persona es hechura de Dios, creados en Cristo. ¿Usted sabe lo que es creado en Cristo? ¿Usted se ha puesto a pensar en español qué eso significa? ¿Creado en Cristo? Es un clon. Eso es lo que es. Un buen español creado dentro de Cristo. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios nos da los problemas que nos da porque Él sabe que nosotros somos los únicos que podemos lidiar con ellos. Si Dios me da su problema, yo no puedo lidiar con su problema. Porque Dios sabe que no tengo la talla, no tengo lo que yo necesito porque usted lo tiene. Porque hablamos en discipulado de eso es importante. Sí, hay que tener ciertos asuntos en consideración en el discipulado porque tú eres el único que puedes, Dios te escogió porque tú eres especial. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios no vino aquí para quitar vida, no vino a matar, ni nada de eso. Ahora, otra vez es el chance. Yo no estoy ni allá ni acá hasta este momento. Porque si cometes suicidio, quizás lo hiciste porque no tenías nada que te detuviera, que te hiciera de detenerte, que es la salvación. Es delicado. Otra vez, porque bíblicamente es supremamente difícil ver que un hijo de Dios se mate. Porque supuestamente, empezando, el Espíritu Santo tiene que estar dentro de ti. Segundo, la paz de Dios está allá adentro, no la practicarás, pero está allá adentro, es intrínseca. El gozo, igual, no lo practicas, pero está allá adentro. Eso es como todas las enfermedades. Usted dice, yo no tengo enfermedad, yo no tengo cáncer. Sí, usted tiene cáncer. Tiene de todo. Todas las porquerías que existen, usted las tiene. Lo que no se han desarrollado. Usted lo tiene todo. Consulte a los libros de medicina y usted va a ver. Usted tiene todas las enfermedades. Lo que pasa es que hay un sistema que se llama el sistema inmune, y lo está defendiendo de todas esas enfermedades para que no se desarrollen. Lo mismo, la paz, el gozo, que detiene una persona de cometer suicidio. Y entonces, sí, teníamos que ver, oye, ¿será que esa persona era salva? Entonces, donde evaluamos, no juzgamos, evaluamos, pero no definitivamente decimos, la persona no era salva, fue al infierno. Porque una persona que esté constantemente en querer suicidarse, quizás ese es el problema, no es creyente. Va a la iglesia, lee la Biblia, ora, esto. Está tratando de convencerse. Sí, yo sí. Pero esa persona es como una calcomanía que dice en inglés. ¿Cómo es que dice? Let go, let God. Quizás esa persona es tiempo que haga, ok. Señor, a la obra en mí. O puede ser una atadura satánica. Ahora, yo no sé lo que estas personas atraviesan, y termino con esto. Vaya conmigo a Romanos 8:28. Yo no sé cuál es el dolor que ellos atraviesan tan duro para pensar en cometer suicidio. Uno, Dios tiene un propósito con ellos. Cualquiera que sea la prueba de ellos, Dios la ha permitido por X razón, porque Dios sabe que esa persona es la única que puede lidiar con esa situación, la puede eliminar, quitar, tener triunfo sobre ella, si esa persona entrega su vida total al Señor y le da todo al Señor, no solamente lo malo, sino lo bueno de él o ella. Porque muchas veces las invitaciones es eso, vengan y dejen esta atadura aquí en el altar y le damos a Dios todas las porquerías. El altar llega a ser un sucio. Y otra vez, no estoy diciendo que eso es malo. Pero yo creo que al altar también tenemos que venir a decir, Señor, yo te voy a dar lo bueno de mí. Yo te voy a dar la paz que tú me has dado, el gozo que tú me has dado, te voy a dar el servicio a ti, te voy a dar el amor a ti, te voy a dar mis fuerzas a ti, mis pensamientos a ti, mi corazón a ti. Entonces le estamos dando es la porquería a Dios. En Romanos 8:28 hay algo interesante, que las personas que pasan dificultades, esas personas que tienen ese infierno que nunca lo podríamos nosotros entender, dice el Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, y esta es una clave, ¿será que la persona que quiere cometer suicidio ama a Dios? ¿Será que esa persona tiene que coger vacaciones de Dios? Ok, esta es mi semana de vacación, no iglesia y no oro. Coger vacaciones de Dios, ridículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, note acá, todas, incluyendo ese infierno que yo no podría entender si una persona allá afuera me dice, yo me quiero matar porque tengo un mico en la espalda, yo soy un drogadicto y nadie lo sabe, yo tengo una adicción y mi solución es matarme. Bueno, el Señor dijo todas las cosas, incluyendo a la adicción a la droga. O un joven que me diga allá afuera, o que me diga, ¿sabes qué? Yo soy gay. Nadie sabe. Yo creo que si mis padres saben, se matan ellos primero que yo. ¡Qué vergüenza! No podría yo aguantar semejante cosa. Aún eso, porque Dios quiere convertir esas situaciones, como hizo con José, las malas en buenas, y enseñar que Dios tiene poder y te ama suficiente, o ama a esas personas suficiente para cambiar sus corazones y hacerlos aptos hijos de Dios. Para quizás algún día tú vas a comprender, o esas personas que usted le pueda hablar puedan comprender, yo era así, yo quería matarme, pero esta fue mi solución. Y esto fue lo que yo hice. Conocí que Dios tiene un propósito en mi vida. Conocí que Dios quiere que yo sea un hijo, una hija apta de Él. Conocí no solamente que Él tenía un propósito, hizo cosas de antemano para que yo anduviese en ellas. Pero el Señor dijo que todas las cosas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás esa persona que tiene un infierno encima que yo no podría ni usted podría comprender, el esposo que es gay y no sabe cómo hacer y mejor es que cometa suicidio. quizás eso va a evitar que tus hijos lleguen a eso. O la enfermedad. Pero el único problema de este versículo es este, que tiene que haber una frase. Y yo creo que cuando una persona quiere cometer suicidio, no tanto es la enfermedad, no es el rechazo, no es la tristeza, no es la depresión, no es porque son gay, no. El problema mayor de esas personas está aquí escrito en Romanos 8:28, no sé si usted lo sepa. Mírenlo nuevamente. Y sabemos que los que aman a Dios, quizás esa persona esté equivocada en su amor a Dios, no aman a Dios, no aman a Dios, saben que un Dios existe. Quizás hay cristianos que le oran, pero no aman a Dios, no aman a Dios. Y esa es la clave. Amar a Dios. Y yo creo que cuando, si alguna vez alguno de ustedes tiene una persona al frente suyo, yo creo que esa es la primera pregunta. Y yo sé que la persona va a decir, sí, yo amo a Dios. No, no, no. Si te quieres quitar la vida, no amas a Dios. Eso sí lo tenemos que decir. No amas a Dios. No amas a Dios. Es un tópico complicadísimo. No hagamos el énfasis más bien en que la persona va al infierno ni el temor. Porque escúcheme bien acá, hermano. Si no me escuchó en nada, escúcheme en esto. Si usted mantiene a una persona viva, y usted sabe que esa persona tiene pensamientos, o alguna vez ha tenido la intención o ha expresado cometer suicidio, y usted va a usar y va a manipular, decir, si te matas, vas al infierno. Y esa persona, a través de los años, hasta que llegue a viejo o a vieja, no se mató porque usted le dijo que si se mataba iba al infierno. ¿Sabe lo que esta persona ha hecho? Ha dependido en su salvación en esa frase. Si me mato, voy al infierno. Cuando la salvación no viene porque si me mato, voy al infierno. La salvación viene porque dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una persona, ¿sabe lo triste que va a ser? Que esa persona nunca cometió suicidio, murió, y cuando abra sus ojos está en el infierno. Diga, pero ven acá, a mí me dijeron que si no me mataba iba al cielo, y estoy aquí en el infierno. Ojo con eso. Oremos.